Continuamos nuestro programa y lo hacemos con la serie que hemos titulado Tratados de Magia en los siglos XVI y XVII. Hoy nos acompaña, como viene siendo habitual, María Jesús Zamora. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar hoy del cuento intercalado. Lo hemos llamado así, el cuento intercalado, las entrañas de los tratados de magia. ¿Esto quiere decir que el cuento tiene mucha importancia dentro de los tratados de magia? ¿De qué manera?
Pues en el sentido, inicialmente se inserta dentro de estos tratados de magia, sobre todo los publicados a principios del siglo XVI, a modo de ejemplo, es decir, siguen el discurso retórico, al pie de la letra prácticamente, y para finalizar una determinada argumentación, entonces se incluyen un ejemplo. Lo que llama la atención es que a medida que van pasando los años, prácticamente, no hablo de un siglo para otro, sino los años, la extensión del tratado va aumentando. Es decir, de 40 folios va pasando a 7 libros o 6, como en el caso del Disquisitionum Magicarum Libri Sex, la gran enciclopedia que sobre magia escribió Martín del Río. Y aparecen insertos una gran cantidad de cuentos que ya no funcionan dentro del discurso como ejempla, sino que aparecen al principio, al final, para entretener al lector, etc. Ten en cuenta que la temática de estos tratados a veces es muy dura. Nos hablan de teología, de una forma muy docta, pesada incluso, y para evadir un poquito la mente del lector docto que conoce latín, aunque en algunos casos un 20% de estos tratados están escritos en lenguas vernáculas, insertan estos tratados.
Estos cuentos entonces no son como la idea que nosotros tenemos de cuento. Es prácticamente una narración que es casi infantil. Bueno, aunque no es así, ni mucho menos siempre. Pero bueno, es una idea general. Sin embargo, cuando hablamos de este tipo de cuentos que están dentro de los tratados de magia, ¿de qué tipo de cuentos estamos hablando?
Son cuentos. Formalmente cumplen todos los requisitos de un cuento al uso, el cuento de viejas que me menciona en estos momentos. Sin embargo, su temática es especial. O sea, en el momento que están insertos dentro de un tratado de una temática determinada, magia, brujería y demonología, estos tratados versan sobre ello. Es decir, dentro de los tratados de magia, los cuentos son protagonizados generalmente por brujas.
Vamos a entrar un poco más, porque dentro de su libro En sueños de razón, en lo que hemos basado esta serie de programas, pues nos dices que dentro de los temas pues está la misoginia, la herejía, el pacto con el diablo, la sexualidad y, por supuesto, como protagonistas hay una serie de personajes de los que vamos a hablar. Vamos a hablar primero un poco de los temas. ¿Qué temas tocan? ¿Cuáles son los que más son más frecuentes?
Efectivamente, los que estabas comentando, la diversidad temática es muy, muy amplia. Trata sobre el demonio, las características del demonio, cómo va vestido, el infierno, cómo está toda la graduación de los demonios dentro del infierno y todo ello pues, relatado de forma fantástica, de forma ficcional, obviamente.
Y en cuanto a los personajes, por supuesto, la bruja tiene que ser.
La bruja es uno de los primeros, el diablo, el maligno, Satanás es otro, junto con toda la corte demoníaca, obviamente, los santos, la virgen, los hombres. Los hombres generalmente son personajes muy planos. Se distribuyen bajo maniqueísmo de buenos o malos, apenas evoluciona, es una psicología muy plana la que tienen.
El cuento, de todas maneras, que ha llegado prácticamente a nuestros días, la bruja también sigue siendo uno de los personajes pues principales.
Uh-huh, efectivamente.
O sea que esto ha evolucionado, en el tiempo ha continuado, no solamente los siglos XVI y XVII.
Estos cuentos, la fuente de ellos, una gran fuente es la tradición oral, los cuentos que van pasando de abuelas a nietos, sobre todo por la noche, al amor del fuego, etcétera. Todos estos autores, obviamente, aunque fueran inquisidores o filósofos ocultistas, fueron niños. Y esta tradición cultural la recibieron, y hay que también la insertan dentro de sus tratados para argumentar, para refutar, para evadir la atención, para relajar la atención, etcétera, del lector, del receptor.
¿Podemos poner algún ejemplo de cuento pues que llame más la atención?
Uno de las temáticas que a mí personalmente más me llamaron la atención era la de los transexuales. resulta curioso cómo en el siglo de oro, cuando la medicina realmente, sobre todo la cirugía, estaba en albores, hubiera transexuales. El caso, por ejemplo, que más me llamó la atención es el de María Pacheco. María Pacheco es una mujer de un pueblecito cerca de Coimbra, perteneciente a estatus social alto, a la nobleza, que en un momento determinado de su vida, en este caso cuando la bajó la regla, en lugar de flujo menstrual le salieron un miembro viril con sus respectivos testículos. A partir de entonces dejó de llamarse María Pacheco, pasó a llamarse Manuel Pacheco. Su padre le llevó obviamente a las Indias, donde consiguió un gran prestigio, sobre todo como soldado, hizo una gran cantidad de dinero y se volvió a su lugar de origen. Allí se casó, aunque sí el autor, en este caso Martín del Río, reconoce que mantuvo dos rasgos femeninos, la voz de pito y que siempre fue imberbe.
Es curioso de todas maneras, ¿y qué explicación, bueno, la explicación que de la noche a la mañana, pues a una mujer en ese momento, pues le crezca, le salga, el miembro viril, es rara. ¿Esa es la explicación que dan? ¿Es una explicación general? Y también es raro, por supuesto, que la figura del transexual esté ahí en los cuentos en esa época del siglo de oro.
Todo ello parte de una concepción de sexo biológico muy diferente a la que tenemos en estos momentos. Desde la antigüedad hasta comienzos de la Ilustración solamente existía un sexo, el masculino. Los órganos sexuales o bien estaban dentro a causa de que en la gestación hubiera pasado frío la madre, en ese caso nacía una mujer, o bien eran externos en el caso de que la mujer, pues la gestación se hubiera provocado con cierto calor, un embarazo tranquilo hubiera llevado, en esos momentos salía mujer. Entonces era normal que en un momento determinado de la vida los órganos, sobre todo de una mujer para pasar a hombre, se producían momentos determinados de su vida muy concretos. Era en la llegada de la regla, llevar un peso grande, el esfuerzo que hace le produce que salgan fuera los órganos sexuales. Se convierte en es el caso de María Muñoz, una monja de Úbeda, que su padre no la consideraba apta para el matrimonio porque tenía ciertos rasgos varoniles, la metió en un convento. Esta mujer, esta monja, y en un momento determinado llevaba un saco grande de trigo y por el esfuerzo que hizo le salieron un miembro viril. Ella se asustó bastante y pensó que lo que había perdido no era su condición de mujer, sino su virginidad, y hay que se lo mantuviera callado, hasta que en un momento determinado se lo confiesa al confesor, que era tan hombre como el que más. Le hacen un reconocimiento médico, la consideran ya hombre, y su padre se alegra muchísimo porque ya tiene heredero y parece ser que un hombre muy hombre reconoce.
Otro caso también, pues cuanto menos curioso, que creo que hace poco que has lanzado, ha sido el de Elena de Céspedes. ¿Podríamos comentarlo un poquito?
Elena de Céspedes es un personaje realmente muy, muy peculiar a comienzos del siglo XVII. Fue investigada por la Inquisición, incluso su proceso inquisitorial se guarda en el Archivo Histórico de Madrid, legajo perteneciente a la Inquisición. Elena nació mujer. A los 16 años incluso se casa con una persona llamada Cristóbal a instancias de sus padres, y en el momento de parir su primer varón hace tanto esfuerzo que le sale un pequeño miembro viril. A partir de entonces pasa a denominarse Heleno de Céspedes, generalmente él marca el apellido Céspedes. Su condición, se viste ya por completo de hombre, trabaja como cirujano y sangrador en Madrid, fue soldado incluso en Granada, de gran prestigio, parece ser, por lo menos así queda recogido en el proceso inquisitorial, e incluso decide casarse, empieza a sentirse atraído sexualmente por las mujeres, e incluso decide casarse con María del Caño. A la hora de pedir unos permisos, Madrid, el vicario de la diócesis de Madrid, sospecha un poco sobre su sexo biológico. Entonces pide a tres médicos que le hagan una revisión. Esos tres médicos dictaminan que es un hombre y ya se le permite casarse. Sin embargo, a lo largo del primer, segundo año de matrimonio, sus propios vecinos empiezan a murmurar que se trata de una mujer. La Inquisición de nuevo vuelve a reunirse, es apresado y de nuevo es juzgado. En estos momentos surge la sorpresa, ya que al preguntarle por su identidad sexual, él dice que en esos momentos él se considera hombre, pero que su miembro viril ha desaparecido a causa de un cáncer. Le vuelven a revisar los médicos, los mismos médicos, y no encuentra ni ninguna cicatriz ni nada que demuestre que años antes había sido un varón. En estos momentos la Inquisición obviamente no se cree nada y reconoce que siempre ha sido mujer y le condena a 10 años de trabajos forzados en un hospital y a 200 azotes por bígamo, porque nunca demostró que su primer marido hubo fallecido. No por ser transexual o por pasarse por transexual ni nada por el estilo. También se comenta que tuvo pacto con el demonio para hacer ver ante los ojos de los primeros médicos, de los tres de la primera revisión médica, que era varón y no mujer.
Y es otro caso también muy curioso, curiosísimo, pero aquí, y muy brevemente, porque quiero acabar con otra pregunta, aquí la Inquisición no le juzga por brujería, sino que la Inquisición juzga pues muchas cosas y de diferentes ámbitos.
Efectivamente, la Inquisición no solamente se dedica a juzgar la brujería, sino toda heterodoxia, toda ideología, religión, etcétera, que fuera diferente al catolicismo, sobre todo a partir de la Contrarreforma.
Y ya para acabar, ¿qué presencia podemos decir que tiene hoy en día este pensamiento mágico?
Parece ser que, de nuevo, sobre todo en los cambios de siglo y especialmente en los cambios de milenio, toda la concepción mágica de la sociedad, de la existencia, comienza a rebrotar. Es el caso, por ejemplo, de gran cantidad de prácticas satánicas que se están descubriendo, que están teniendo lugar en estos momentos en determinadas zonas de España, y no solamente de España, sino de toda América, parte de Europa, etcétera. Es como si los cambios de siglo, en nuestros momentos, la llegada de Internet, un cambio de mentalidad bastante grande y diferente a la hora de comunicarnos, nos produjera en el ser humano una serie de inseguridades que intenta suplir no a partir de la razón, sino a partir de la magia.
Es decir, que el pensamiento mágico sigue ahí.
Efectivamente, sí.
Pues muchísimas gracias, María Jesús Zamora, y hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias a ti, Isabel.